Y ahora ya nos vamos para tierras lejanas, para Los Osos, California, porque ahí está una correntina de ley, la profesora Olga Arias, con sus hermosos poemas que nos trae de nuestra tierra guaraní.
Hola, Luis.
Hola, querida Olguita. Es una alegría saludarte.
Igualmente, un gusto estar otra vez con ustedes desde el principio del programa, que ya los vengo escuchando atentamente, y bueno, siempre aprendiendo.
Y ahora nos vas a deleitar con el poema que siempre nos deleita, programa a programa.
Bueno, hoy en el espacio Mi Tierra Guaraní, nos vamos con la leyenda hoy del Chajá. El anciano Guará, cacique de una tribu guaraní, en su juventud, el valor y la fortaleza lo distinguieron entre todos. Pero ahora, débil y enfermo, buscaba el consejo y el apoyo de su única hija, Tacá. Tacá manejaba el arco con toda maestría y en las partidas de caza a ella correspondían las mejores piezas, constituyendo el trofeo de su arrojo ante el peligro. Todos la admiraban por su destreza y la querían por su bondad, y además era muy bella. Las madres de la tribu acudían a ella cuando sus hijos se hallaban en peligro, seguras de encontrar el remedio que los salvara. Era la protectora dispuesta siempre a sacrificarse en beneficio de la tribu. Los jóvenes admiraban su bondad y su belleza, y muchos solicitaron al cacique el honor de casarse con tan hermosa doncella. Pero Tacá rechazaba a todos, porque su corazón le pertenecía a Ará Ñaró, un valiente guerrero que en esos momentos se hallaba cazando en las selvas del norte. Era su novio y pensaban casarse cuando él regresara. Entonces el viejo cacique tendría en él un nuevo hijo. La vida de la tribu transcurría serena, pero un día tres jóvenes, Petig, Carumbé y Pindó, que salieron en busca de miel de leche iguana, volvieron azorados, trayendo una horrible noticia. Al llegar al bosque, en busca de panales, cada uno de ellos había tomado una dirección distinta. Se hallaban entregados a la tarea cuando oyeron gritos desgarradores. Era Petig, que sin tiempo ni armas para defenderse, había sido atacado por un jaguar cebado con carne humana. Esta noticia causó estupor y miedo en la tribu, pues hasta entonces ningún animal salvaje se había acercado al bosque, donde ellos acostumbraban ir a buscar frutos de banano, de algarrobo y de emburucuyá, que le servían de alimento. Desde ese día no hubo tranquilidad en la tribu. Se tomaron precauciones, pero el jaguar merodeaba continuamente y muchas fueron las víctimas del sanguinario animal. El consejo de ancianos se reunió para tomar una determinación que pusiera fin a semejante amenaza. Para conseguirlo, un grupo de valientes debía buscar y hacer frente a la terrible fiera. Grande fue la sorpresa del jefe cuando vio aparecer Pirá-U, que sentía gran admiración y un gran reconocimiento hacia el viejo cacique. En cierta ocasión, hacía muchos años, Aguará había salvado la vida de su padre, de quien era gran amigo. Fue un verdadero acto de heroísmo el cumplido por el valiente cacique con peligro de su propia vida. Desde entonces, nada había que Pirá-U agradecido no hiciera por el viejo Aguará. Por eso, esta era una espléndida oportunidad para demostrarlo. Él sería el encargado de librar a la tribu de tan terrible amenaza. Así fue que Pirá-U, sin ayuda de nadie, confiando en su valor y en la fuerza que le prestaba el agradecimiento, partió a cumplir tan temeraria empresa. Después de un tiempo que Pirá-U se internó en la selva, ya nunca más regresó. había sido una nueva víctima del jaguar. Nuevamente se reunió el consejo y nuevamente se pidió la ayuda de los jóvenes guerreros, pero esta vez nadie respondió. Taká, indignada, reunió al pueblo y les dijo: «Me avergüenzo de pertenecer a esta tribu de cobardes». Entonces ella misma decidió hacerlo y fue a informarle a su padre, quien se opuso a la idea, pero nada pudo hacer al respecto. Cuando Taká empezó los preparativos para ponerse en viaje, ese mismo día al atardecer, fue avisada que su novio, Arañaró, con los otros cazadores, ya estaban volviendo. El viejo Aguará saludó con todo cariño a los cazadores. Arañaró, después de agasajar al jefe, se dirigió a Taká y, como una prueba de su gran amor, le ofreció el presente que le tenía dedicado, una colección de las más vistosas y brillantes plumas de aves. En ese momento el viejo cacique comunicó a Arañaró la decisión de su hija. «Taká, eso no es posible», dijo resuelto el novio. «Esa no es empresa para ti». «No podrá ser, Arañaró. He dado mi palabra y voy a cumplirla», dijo ella. «No has de ir sola, Taká. Espera unos instantes y yo te acompañaré». «Ya debo partir, Arañaró. Yajá, yajá. Vamos, vamos». Cuando llegaron al bosque, Arañaró aconsejó prudencia a su compañera, pero ella, en el deseo de terminar de una vez por todas con el carnívoro, adelantándose, lo animaba: «Yajá, yajá». De repente vieron los ojos de la fiera. Un zarpazo desgarró el cuello del valiente indio y lo arrojó a tierra. Taká dio un grito y de un salto estuvo al lado del animal ensangrentado que se trabó en pelea con su nueva atacante. Pero fue en vano. En esa prueba de valientes, ninguno salió triunfante. Taká, Arañaró y el jaguar pagaron con su vida el heroísmo que los llevó a la lucha. Pasaron los días y el viejo cacique fue consumiéndose día a día hasta que Tupá, condolido de su desventura, le quitó la vida. Todos lo lloraron al anciano Aguará y lo pusieron en una urna con sus prendas y, como era costumbre, provisiones de comida y bebida. En el momento de enterrarlo en el lugar que le había servido de vivienda, una pareja de aves, hasta entonces desconocidas, hizo su aparición gritando: «¡Yajá! ¡Yajá!». Eran Taká y Arañaró, que convertidos en aves por Tupá, volvían a la tribu de sus hermanos. Ellos los habían librado del feroz enemigo y desde ahora serían sus eternos guardianes, encargados de vigilar y dar aviso cuando vieran acercarse algún peligro. Por eso el Chajá, como le decimos ahora, sigue cumpliendo el designio que le impusiera Tupá. Cuando advierte algo extraño, levanta el vuelo y da el grito de alerta: «Yajá, yajá». Y con esto, querido Luis, me despido de vos y de toda nuestra querida audiencia. Hasta el próximo sábado.
Chao. Un gran placer escucharte, querida Olguita. Un gran abrazo para vos.
Chao. Hasta el próximo sábado.
Acá tuvimos una variada programación con los compañeros y la compañera Olga Arias, que siempre nos acerca a cosas tan lindas de nuestra cultura, de la tierra correntina, de la tierra guaraní. Y esta amiga que está tan lejos, ¿no es cierto?, tan distante allá en el país del norte, es una forma que ella se acerca hacia sus seres queridos y hacia la fundación, y nos pasa todos esos hermosos relatos que ella lo sabe hacer de una manera tan especial. Y vamos a seguir transitando la huella de la Nación Pampa. Después nos comunicaremos con el amigo Leopoldo Jantus también, que nos va a llamar desde allá de Corrientes, allá de sus pagos correntinos y que siempre anda también dando una vuelta por ahí, por los parajes, por el interior. Sabemos que gracias a su profesión de doctor en ciencias veterinarias ha recorrido tantos campos de la provincia y conoce muy bien la idiosincrasia de nuestra gente. Como es así también, fue director del Archivo General de la provincia. Por eso que conoce minuciosamente la historia de nuestra gente, de nuestra tierra correntina, y ha escrito también sobre el pueblo guaraní. Así que más tarde estaremos charlando con este amigo. Y ya que estamos en el mes sanmartiniano, ahora le voy a hacer una narración sobre distintos aspectos de la caballería del general San Martín. Picu, vamos con Leopoldo. Ya está el amigo Leopoldo Jantus, entonces. Dejo para después el comentario sobre la caballería del general San Martín. Adelante, Leopoldo.
Hola, Luisito. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, David Guevara.
Buenas tardes, chamigo. Pero te felicito por tu día. Hoy, al comienzo del programa, ya hice los comentarios y te mando un abrazo gigante. Vos sabés que también el amigo David envió su saludo para
sí,
vos.
No, sí, ya.
Pero ahora el amigo ya salió tranqueando otra huella. Hace un ratito nomás salió. Mía. Así que se fue para otro sector.
Y el palenque vacío, entonces.
Me quedé acá en el puesto yo solo, ¿viste? Así que estamos acá, ¿viste? Recibiendo a los amigos.
Luisito, ayer festejé mi día en Loma de Vallejo.
Y había unos cuantos corderos ahí, yo ya vi la
200 corderos a la estaca.
Y aproximadamente unos 1.200 litros de guiso, es lo que yo leí en...
Pero guiso había, pero todo, te me hacía acordar de Mercedes, o porque todo hacen con ovejas nomás, pues. Entonces un guiso con fideo parecería ser de espagueti, pero riquísimo, riquísimo. Así que pasé un lindo día y bueno, ese ya fue mi festejo también.
Pero qué lindo, Leopoldo.
Y ahora vamos a recordarlo a nuestro prócer máximo, don José de San Martín. Y la vida de los hombres, sabemos que todos tenemos anécdotas y anecdotarios, que a veces en las ruedas, cuando nos juntamos con amigos o con familiares, cada uno va contando su anécdota. Y eso alguna vez quise hacer en la Escuela de Agricultura, un anecdotario para los 100 años. Lamentablemente a veces los egresados saben anécdotas, pero no quieren escribir. Entonces se pierden obras interesantes. Felizmente, en la vida del general San Martín se sabe algunas cosas, ¿no es cierto?, de sus anécdotas. Le denominaron la anécdota de San Martín el padre Pata, porque dice que había un sacerdote español que era realista, que vivía en Santiago de Chile, y maldecía constantemente desde el púlpito a San Martín, y él decía: su nombre es una blasfemia, no le digas San Martín, sino Martín a seca, para que se parezca más a Martín Lutero. Cuando San Martín, ya vencedor, se instaló en Santiago, hizo comparecer al sacerdote, porque se había enterado de este hecho, y le dijo: ¿cómo se ha atrevido usted a compararme con Lutero y a adulterar mi nombre quitándole el san que le precede? ¿Cuál es su apellido?, le preguntó al sacerdote. Y el sacerdote le contestó: Zapata. ¿Cómo? Zapata, señor general. Estaba un poco aterrorizado el sacerdote por esa entrevista. Muy bien, le dijo San Martín. Desde ahora, en castigo por este delito que ha cometido, le quito para siempre el sa. A partir de hoy se llama usted el padre Pata. Le habría quitado zapata, la sa. Lo que haré, fusilar si alguien lo nombra por su antiguo apellido. Y esa fue una de las anécdotas del general San Martín. Otra de las anécdotas que es conocida ya, que se estudia incluso, se estudiaba en los colegios, San Martín sabía que nada mantiene tan firmemente la disciplina como el ejemplo de los superiores que lo acatan, ¿no? Y habiendo impartido él mismo la consigna de que nadie podía entrar en el laboratorio de explosivo con botas y espuelas, un día intentó quebrantar la orden, pálido de emoción, pero enérgico al centinela, le interceptó el centinela le interceptó el paso, ¿no? Y esto le llamó la atención a San Martín, diciéndole que no podía pasar con las botas y con las espuelas. Lo que el San Martín no entró entonces, y luego le hace llamar al centinela y le dio un premio por una onza, le había dado en oro, en premio por haber cumplido estrictamente la orden, aún siendo el general San Martín. Una anécdota interesante para el cumplimiento. Lo mismo, esto me hace acordar de otra orden que tenía Juan Manuel de Rosas, cuando él no cumplió con su propio reglamento y le llamó al orden al que estaba encargado de cumplir con las órdenes del restaurador. Entonces,
Se hizo azotar
y bien fuerte, porque si no, él le iba a azotar doblemente de castigo, le dijo. Así que esto fue una cosa muy parecida y denota además el carácter enérgico de estos hombres en la época y en el contexto en que ellos vivían. Pero hay otras anécdotas. Por ejemplo, supo San Martín que el gobernador español de Chile, Marcó del Pon, al responder a un oficio que él le había enviado, le dijo al emisario del Libertador: yo firmo con mano blanca, no como su general, que las tiene negras. Corrió el tiempo, enfrentáronse los ejércitos en los campos de Chacabuco. Marcó del Pon, derrotado, púsose en fuga, fue alcanzado y hecho prisionero. Ya frente a San Martín, el capitán de los Andes, tendiéndole su mano, le dijo con cordialidad que dejó transparentar una ironía: general, venga esa mano blanca. Qué hecho interesante. Yo digo, cómo se denota en esto la brillantez de su inteligencia y la claridad de su pensamiento, porque también sabía responder a todas estas cosas que quedaron en el tiempo para gloria y para que aprendamos lo que fue San Martín. No en vano alguien dijo alguna vez: Padre nuestro que estás en el bronce. Yo creo que no sé cuándo volverá a suceder otro San Martín, pero cada vez que estudiamos su biografía quedamos más
sorprendido.
Impactante. Totalmente. Una gran persona, una gran humildad, pero sobre todas las cosas, una gran inteligencia al servicio de la patria. Y esto es lo que tenemos que valorar y esto es lo que tenemos que enseñar. Por esto las radios, como LT12, es una unidad de información. Esa información se tiene que transformar en conocimiento en todo lo que escuchan y tratar de, al transformarse en conocimiento, acumular eso, porque esa es la sabiduría que nos da a nosotros la solidez para poder defender lo nuestro. Esto es lo más importante que tiene. Pero hay más anécdota,
vos sabés, para Leopoldo, y también a la querida audiencia, uno se va recordando de las anécdotas del padre de la patria, cuando le pidieron en Europa que describa, que a su parecer, por qué habían perdido Waterloo, y él en el campo, en ese campo, lo recorrió personalmente con otros militares y le mostró las fallas en la táctica del combate, por qué Napoleón pierde Waterloo. Así que cómo lo tenía, ¿no? Con qué figura, para preguntarle qué le parecía a él, por qué se perdió el combate, y él explicó. Y otra de las anécdotas de un grande, ¿no? Que él, siendo el jefe de todo el ejército de los Andes, y que tenía los albeitares, los veterinarios de aquellos tiempos, y que un veterinario está capacitado también para hacer el herraje perfecto de un caballo. San Martín se erraba personalmente, los montados de él erraba él, no dejaba que nadie toque el tema del herraje, porque sabía que ahí dependía el buen andar, el buen galope, la carga, todo. Eso lo hacía él personalmente. Sabemos que de la escuela de caballería, todos los que son egresados de allí saben de cuidar de su animal, tanto de conducirlo, manejarlo para el deporte, para la guerra, pero también lo saben errar perfectamente.
Y bueno, ahí en la Plaza San Martín de Buenos Aires, ahí él hacía las prácticas militares con los soldados, pero sin embargo es la Plaza San Martín, tiene su monumento, que es que Corriente tiene una réplica en la Plaza de Mayo, y ahí enseñaba todas las maniobras con el caballo, y es lo que yo termino de decir, la profunda admiración por este gran hombre que hacía todo ese tipo de cosas hasta lo último. Y hay otro hecho, Luisito, que yo siempre recalco, cuando llegan los restos de San Martín a la Catedral de Buenos Aires, él está embalsamado y tiene dos ataúdes, en total son cuatro, dos de plomo para no dejar pasar la humedad y conservar el cuerpo, todo uno dentro del otro, y dos de madera muy dura, que son lo que recubren lo de plomo. Y no entraba en el mausoleo que prepararon, de manera que, según se dice, que está un tanto inclinado. Pero la primera noche que pasa los restos del general San Martín en la catedral, montan guardia un militar y un soldado. Perdón, un militar y un poeta. El militar, Bartolomé Mitre, y el poeta Carlos Guido y Hispano, que alguna vez estuvo en Corrientes, nada menos, y que además fue el primer director del Archivo General de la Nación, donde se guarda también un tesoro invalorable documental de los argentinos.
Espectacular. Qué grande, Leopoldo, eso que vos estás contando, porque a través de la onda de esta radio llega a lugares de lo más insólito que uno se pueda imaginar, y está nuestra historia, la de nuestros próceres, nuestra música, nuestras leyendas, todo está llegando, como vos decís, trasciende todos estos hechos. Por eso yo siempre digo, Yayetopate cuenta, y con amigos como vos, con amigas que integran la fundación, es lo que queremos, que lo hacemos de todo corazón y con todo el placer de contar cosas como estas.
Bueno, y hoy un grupo de amigos le hacen un una charla en homenaje también preparatorio, yo llevo una preparatoria, al general San Martín a las 20 horas, del grupo de la masonería sobre la logia Lautaro, y es una logia que en Buenos Aires lo había, es decir, acá en Corrientes, mejor dicho, lo había creado Genaro Verón de Astrada, y está su firma en los libros de la logia.
Vos sabés, Leopoldo, te voy a hacer un comentario. Acá en Uruguayana está la logia Cruzeiro do Sul y está la logia San Martín. Y te cuento un detalle. En la logia Cruzeiro do Sul se hace una sección que se llama Sección Blanca, que es justamente ahora, en septiembre, la Semana Farroupilha. Un día a la semana la logia abre las puertas para la comunidad y se hace ese acto que es... Cuando se declara la Revolución Farroupilha fue adentro de un templo de la masonería. El general Bento Gonzalves era masón y el general Madariaga también era masón. Por eso esa ayuda que tuvo Madariaga para cruzar hacia Paso de los Libres. Y te cuento una anécdota personal. Hemos participado allí con los gauchos varias veces, invitado por los hermanos brasileños. Y también he pasado por el túnel de espada que hacen los masones. Es un homenaje que hacen a los invitados cuando participás de esa reunión. Así que me pareció oportuno, ya que vos estás nombrando que van a hacer ese acto, y acá en Uruguayana está la logia San Martín.
Bueno, esta noche me invitaron para las 20 horas. Una disertación de gente que viene de Salta, y si Dios quiere voy a asistir, y bueno, están en los libros históricos, está la firma de Genaro Verón de Astrada, creador, y también la, entre otras firmas destacables, la de José Hernández cuando estuvo acá en Corrientes.
Qué bárbaro.
Así que bueno, todo eso es testimonio del paso de alguien a través del tiempo. Y la correntinidad, cuando yo digo la correntinidad me refiero a todo, no me refiero a la capital, yo me refiero a la provincia, siempre a la provincia de Corrientes. Se debe embeber de todas estas cosas, porque hay cositas que se ignoran y que fueron trascendentales en la vida de Corrientes y del país, ¿no? Así que, bueno, desde este lugar y a través de estos humildes aportes, me parece que van enriqueciendo la historia de nuestro general, y es una de las personas que no se le debe olvidar nunca, y que cada día debe estar presente y tomar como ejemplo. Mirá, Luisito, yo veo que hay en muchos despachos oficiales, me refiero a municipalidades, casas de gobierno, detrás de su escritorio, de la persona que está ocupando ese lugar, está la imagen de San Martín. Y parecería ser que los ojos se mueven cuando uno camina según el ángulo que le mire, parece que le está mirando. Y eso debe ser un símbolo que significa un algo. Él nos está custodiando y está mirando nuestras acciones desde ese lugar. Hay que poner cuidado nomás con la imagen de San Martín, porque es un lindo símbolo en un despacho, pero también mira las acciones del hombre para que uno actúe bien como él. Sí, con total humildad. Así es, Luisito, querido.
¿Vos sabés?
Hay tantas cosas para hablar.
Muchísimas cosas, y sobre el padre de la patria, innumerables. Y vos sabés que uno se va acordando de los detalles. Fíjate vos, y también a la querida audiencia, había una cartilla que todavía se conserva, y vos que estuviste en el Archivo General de la provincia, la cartilla de instrucción para los oficiales de caballería que trajo el general Paz cuando armó los ejércitos correntinos, era la misma que se usó, el general Paz copió textual la cartilla que se usó en el ejército de los Andes, la misma instrucción que le daba San Martín en el regimiento del Retiro donde vos nombraste, esas mismas instrucciones fue para los ejercicios de caballería de nuestros ejércitos de corriente.
Bueno, mira, ahí en la iglesia de la Merced, en Buenos Aires, se iba a misa el general San Martín, y ahí dice que se iba también la que iba a ser después su futura esposa, en esa misa. Y al costado hay un convento, y hay un restaurante que pertenece al convento de la Merced. Y cuando voy a Buenos Aires, en algunas ocasiones me fui a almorzar en ese lugar. Y es como para nosotros que nos gusta la historia y todas estas cosas, es como imaginarnos, uno entra, por ejemplo, a la nave principal de la iglesia, y es una paz impresionante, impresionante. Parece que otro estuviera en otro plano, en otra dimensión, la paz que tiene. No así la catedral, porque siempre van muchas visitas, muchas excursiones, y bueno, si bien se respeta la voz baja y todo eso, pero hay ese movimiento, hay esa dinámica. La iglesia de la Merced va gente, pero con un silencio absoluto, total, total. Entonces yo me imaginaba verle, me imaginaba, porque lo que amamos esto, a veces nos imaginamos demasiado ya, me imaginaba verle arrodillado a San Martín y a su señora mirándole desde otro ángulo, porque ahí se estableció el romance de que luego sería el casamiento de ambos, ¿no? Y creo que en esa misma iglesia se casaron ellos, si mal no recuerdo.
Vos sabrás la expresión correcta que dijo el general, lo ha dicho también nuestro compañero de Yayetopá, Víctor Hugo Torres, la frase: me encontré con unos ojos que me miraron para siempre.
Así, así, totalmente.
Qué bárbaro.
Totalmente. No, igual, fue una cosa muy, muy linda. Así que, digamos, esta tarde para mí es muy interesante, lo voy a recordar siempre, Luisito, como un anecdotario, y seguramente esta noche voy a comentarlo esto en la reunión.
Y en nuestro Abañé, como el relato en la memoria, el Manduá,
sí,
como el que decía Jensen, cuando cuentan las anécdotas, Che Manduá.
Che Manduá. Sí. Así es, Luisito. Así que bueno, es muy... si hay tiempo, hago otro anecdotario.
Sí, no, Leopoldo, sé. Un gran placer. Tenemos todavía una huella para tranquear hasta la próxima tranquera.
porque mi caballo es medio lento, pero anda.
Sí, vamos yendo, pero al tranco manso, bueno, al tranco manso uno se va conversando lindas cosas. Si habré tranqueado, bueno, mira, manso, aprendiendo cosas al tranco al lado de mayores, cuando regresábamos con mi padre, con mis tíos mayores, de regreso yo iba al lado gurizón, pero iba escuchando las anécdotas de estos mayores, mis antepasados, y me quedan siempre al tranco manso escuchando anécdotas.
Mira, hay un algo interesante en la vida de San Martín, porque a fin de economizar fondo, sobre todo economizar fondo a algo del gobierno, ¿cierto?, y facilitar los medios necesarios para la formación del ejército de los Andes. Es decir, toda la organización demandaba mucho dinero. Entonces San Martín renunció a la mitad de su sueldo. Rechazó cuánto regalo personal quiso hacerle e inició de manera sistemática una campaña popular destinada a conseguir los elementos de toda índole indispensable para las tropas. Lanzó como consigna esta memorable frase que ha recogido la historia: graduaré el patriotismo por la generosidad. Desde este instante, el lujo y la comodidad deben avergonzarnos. Qué hecho interesante. Yo digo, cualquier país en crisis, como consecuencia de cualquier problema, ya sea una guerra o lo que fuere, se debe trabajar más y uno debe renunciar a cosas indispensables, tal vez a veces, para mejorar la situación de todos nuestros hermanos. Y este es lo que hizo esto. Hay algo que ignoramos incluso acá en Corrientes y que quizás se tomó esta economía de base impuesta por San Martín. Cuando las campañas libertadoras de los ejércitos correntinos, y bueno, la gente colaboraba. La gente colaboraba, pero con todo lo que podía, en animales, en alhaja, en darle a sus hijos como ofrenda a la patria.
Sí, como el niño Pedro, como el niño Pedro Aguirre que vos has comentado.
Pedro es el que más se conoce, pero hubieron otros Pedro Ríos también, y menores que él, registrado, escrito, documentado y en forma original. Y esto hay que levantar. Nosotros, para el Congreso de Historia que estamos organizando ahora para octubre, yo rescato de San Luis del Palmar, de la quinta sección, paraje Tres Cruces, la figura de Don Ticú Cristaldo, un héroe olvidado de la guerra de la Triple Alianza. Y esto es lo que hay que hacer. Y esta mañana, en la diplomatura, se tocaba, por ejemplo, que hay que escribir todos los trabajos de investigación, porque si no se termina. Estuvieron tres brillantes expositores y todos, nadie sabe todo, todos aprendemos de todo acá. Yo de Luis Amite, no sé si lo conocé, aprendo mucho de lo que yo no sé. Así que para mí es una satisfacción esta suerte de simbiosis que hacemos entre todos, aportando cosas con David, con el contador Torre, con Olguita, con todos los que participan, y uno se va nutriendo. Es como una comida sabrosa para el alma, para el conocimiento, para nuestra identidad. Esto es lo importante. Y hoy lo estamos recordando a San Martín, nada menos. Si hubiera imaginado San Martín en su época que por radio y por LT12 se lo esté recordando un día ya como hoy, haciendo como una previa para el 17.
Claro, es lo que en el programa pasado vos comentaste también, de grandes personas que formaron la historia, hombres y mujeres, y que trascendieron, pero está en nosotros hacer que sigan trascendiendo para las nuevas generaciones. Es como decir, la historia tiene que seguir su camino, haciendo conocer todos esos hechos y personajes.
Mirá, si vos le ponés en el contexto de la época y a vivir lo que fue esa época, las diferentes épocas, cuando pasaban las tropas de San Martín, de Belgrano, de Güemes, el alboroto que habrá dejado en la sociedad donde ellos pasaban, lo que habrá significado esto, a dónde van, la gente que se alistaban, que dejaban toda su familia, la incertidumbre, si volvían, no volvían. Es decir, todo fue un poco de mucho dolor, un poco de mucha inseguridad, de todo un poco, de gente sufriente, sin tecnología en esa época, sin luz eléctrica, sin medios de comunicación. Si por ahí pensaban las mujeres, está escrito esto en muchos documentos, que los hombres no iban a volver más y volvían recién después del año volvían, en muchos casos, habiendo recorrido. De manera que San Martín fue lo máximo.
Y fíjate vos, Leopoldo, los correntinos que lo acompañaron a Galo de la Valle, que se fueron hasta allá, hasta arriba, hasta el norte, eso volvieron después de mucho tiempo, más de 2 años, regresaron a tierras correntinas nuevamente, y las distancias no existía la comunicación que tenemos hoy en día, todo era extremadamente difícil, ese contexto, como vos decís.
Sí, totalmente, y bueno, faltándole el hombre, y la familia era de tipo patriarcal, donde el hombre era el sostén de la casa, y a veces con tan mala suerte que quedaban huérfanos en la temprana edad, y la madre, bueno, sabía hacer de todo. La mayoría de la época eran costureras, lavanderas, cocineras, y mantener todas las familias con los quehaceres domésticos, cultivar la tierra, todo ese tipo de actividades. De manera que lo que hoy se tiene, tenemos que valorar y tenemos que respetar la memoria de aquello que hicieron posible que estemos hoy mejor que ayer. Eso es lo que tenemos que darle un gran valor, lo que fue ayer y lo que es hoy. Hoy se vive con total libertad, y eso es lo que tenemos que aprender a darle el lugar que corresponde de hacer una patria grande, no solamente en la palabra, sino en los hechos. Argentina fue poderosa cuando se promovió el trabajo por la agricultura y la ganadería, que fueron las bases fundamentales de la economía nacional. Y acá el que no trabajaba la tierra era imposible vivir, porque no había empleo público, la mayoría, solamente algún juez, por ahí juez pedáneo, algún juez de paz, un comisario, y bueno, después fueron apareciendo otras instituciones, pero o si no, no había. Así que La patria se fue forjando de esa manera, a través del trabajo. Pero hoy han cambiado tantas las cosas que...
Y tenemos algo maravilloso que es único en el mundo, y vos, como veterinario que sabés también muchísimo de agricultura, tenemos el triángulo de las tierras fértiles en nuestra bendita patria. Es único terreno en el mundo que tiene ese tipo de suelo, con el humus y con ese, es una maravilla que tenemos en nuestro país. Eso vos lo sabés muy bien, y yo me siento un orgullo de comentarlo.
Si vos trazás una cruz a la República Argentina, le hacés una cruz dividida en 4 porciones. Las 4 porciones significa a un tipo de clima diferente. O sea que nosotros tenemos los 4 climas, clima templado, clima árido, clima cálido y clima seco. Así que tenemos todos los climas tenemos. Esos tipos de clima nos dan la posibilidad cierta, con su suelo, armar una ecología que nos permita realizar diferentes cultivos que se interactúan. Por eso se traen manzanas y peras y ciruelas, todo del sur, del frío, al norte. Y el norte le envía el citrus al sur, por ejemplo. Y bueno, así todo es una interrelación. Pero lo curioso de todo esto es que hoy hay un gran dinamismo, pero también hay grandes mentiras detrás de todo esto. Por ejemplo, dicen, no, esta mandioca es de Misiones y a lo mejor están sacando acá del Riachuelo la mandioca, sino en Gaú, para cobrar más caro y que es más, el flete es más caro, por eso es más caro el producto. Pero bueno, ya
Leopoldo, pero bueno, sabés que en el tranquito que estamos yendo, como decís, llegando, llegamos a la tranquera del potrero del fondo, chamigo. Acá tenemos que abrir la huella.
Bueno, pero hay un montón de anécdotas más para contar, ¿eh? No.
Pero este, sí, chamigo.
Vamos a ir al... mi caballo ya te dije que es pazuco, así que anda ahí nomás. No, va muy ligero.
Bueno, Leopoldo. Te mando
un abrazo grande.
Un gran abrazo.
Y gracias por todo, Luisito, y muy linda el programa de hoy, la verdad.
Te agradezco.
Así que un gran saludo para toda la audiencia.
Te agradezco muchísimo tu participación, chamigo.
Bueno, hasta querido, la próxima.
Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final del programa Yaye Topá. Y nuevamente será en otro reencuentro que transitaremos las huellas de la Nación Pampa. Ha sido un placer estar en esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias.